Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 6 de septiembre, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos tomaría hasta este mes el caso Joel Salas. De acuerdo con el regidor Iván Ruiz Esparza Hermosillo, presidente de dicha comisión, se solicitará un informe sobre protocolos de actuación a la comisaría municipal. Por otra parte, el funcionario asegura que los elementos de seguridad pública cuentan con la capacitación para atender a personas en crisis. Sin embargo, en el caso de Joel Salas se demostró todo lo contrario. Inaugura Culagos quinto Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional, así como la cuarta Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional. Áreas con impacto en todas las ciencias y disciplinas y una oportunidad para estudiantes interesados en la investigación. Personal académico y administrativo propenso al estrés, hipertensión arterial y diabetes mellitus. Los investigadores universitarios se ven expuestos a dichas enfermedades debido a la mala alimentación y carga de trabajo, mientras que los estudiantes solo llegan a presentar cuadros estacionales. Jorge Manrique a través de sus coplas. Yomira Gómez, estudiante del Centro Universitario de Los Lagos, realizó un análisis de la literatura del español Manrique como parte del programa Delfín 2017. Al respecto, nos comparte su línea de trabajo y los resultados que obtuvo. Lo que más disfruto, sin duda, es investigar. El doctor Guillermo Huerta Cuellar es especialista en el área de sistemas dinámicos y láseres no lineales. Él es investigador de este centro universitario desde 2011 y esta mañana nos comparte un poco acerca de su trabajo. En información estatal, paran trabajadores de Telmex en Jalisco. Unos 3.000 trabajadores de Telmex en Jalisco, entre activos y jubilados, resultarán afectados con la fragmentación de la empresa y su cambio a Macronet. Y es por eso que al clamor de respeto a su contrato colectivo se sumaron al paro. Solo trabajaron este día los cajeros automáticos. PRD ve posible replicar frente en Jalisco, PAN y Movimiento Ciudadano no. Movimiento Ciudadano y Acción Nacional piden esperar a que se concrete a nivel nacional. Y según la Cedesol, ¿dónde quedó el dinero para los más pobres? La Secretaría de Desarrollo Social, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que solo se entregó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado. Y México, Canadá y Estados Unidos irán por acuerdos en la ronda de Ottawa. Telecomunicaciones, pymes y facilitación del comercio son los temas en los que se puede avanzar. En información internacional, el huracán Irma toca tierra en islas del Caribe con efectos catastróficos. Primero tocó Barbuda, arrancando techos, inundando el litoral y cortando las comunicaciones. Luego pasó por Saint Martin y Saint Bart y sigue hacia Puerto Rico. Hay dos nuevas tormentas formándose. Y en Colombia, el cártel más poderoso del país le anuncia a Santos que se quiere rendir. El Clan del Golfo, comandado por un ex paramilitar, controla hasta un 45% del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González al pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar más adelante la colaboración del maestro Eduardo Esquivel Ancona. También te recordamos que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo. Puedes llamarnos a los teléfonos 403-1413 o bien al 01800-701-2119. A través de estas líneas telefónicas puedes dejarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias. También tienes a tu disposición nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SILagosUDG y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. Queremos que nos escribas, que nos llames. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Investigaciones especiales.
Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos tomaría hasta este mes el caso Joel Salas. De acuerdo con el regidor Iván Ruiz Esparza Hermosillo, presidente de dicha comisión, se solicitará un informe sobre protocolos de actuación a la comisaría municipal. Por otra parte, el funcionario asegura que los elementos de seguridad pública cuentan con la capacitación para atender a personas en crisis. Sin embargo, en el caso específico de Joel Salas se demostró todo lo contrario.
Pese a que la Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos de la actual administración tiene conocimiento sobre las investigaciones que la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos llevan sobre el caso de la muerte del joven Joel Isidro Salas Armendáriz, hasta la fecha no ha tenido intervención en el mismo. Iván Ruiz Esparza Hermosillo, presidente de dicha comisión, asegura que en estos momentos continúan a la espera de los resultados para poder tomar parte, es decir, para llamar a la comisaría municipal a presentar un informe sobre los protocolos y capacitación de los elementos para intervenir en casos como este.
Tenemos el compromiso como Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos de citar a la Comisaría de Policía Municipal Preventiva a la sesión ordinaria que se desarrollaría en el mes de septiembre para que se nos exponga un informe en el cual se nos explique de forma clara, digamos, cuál es el protocolo de actuación con el que cuentan y si se tiene la capacitación correspondiente en los elementos en materia de atención a personas en algún estado de crisis o específicamente para la prevención de suicidios. Nosotros vamos a sesionar entre el 11 y el 15 de septiembre.
Las principales hipótesis de la investigación a cargo de este espacio informativo, tomando en cuenta algunas declaraciones oficiales y de especialistas, son la existencia de distintas violaciones a los derechos humanos de Joel Salas, como no haberle llevado a la instancia adecuada para su tratamiento inmediato después del suceso en el Templo de El Refugio, haber compartido incluso datos personales como su domicilio, nombre completo y fotografía, así como la idea de que Lagos de Moreno no cuenta con los protocolos adecuados ni se encuentra preparado para atender situaciones de este tipo. No obstante, el regidor afirma lo contrario y se excusa en que las circunstancias presentadas el día de la muerte de Joel Salas, como la disponibilidad de instancias estatales capacitadas para intervenir en crisis, no fueron favorables.
Abordaríamos los temas específicos de cuáles serían los protocolos de actuación con los que se cuentan en la propia corporación municipal y nosotros estar supervisando también que se cuenten con las capacitaciones correspondientes, que entendemos si se cuentan con ellas, también nosotros tendremos que estar al pendiente como comisión de que se cumplan, no solo de que existan, sino que se les dé el debido cumplimiento. Yo creo que sí contamos con personal capacitado para la atención de este tipo de sucesos, de acontecimientos.
Al ser cuestionado como titular de Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos sobre la actuación de las autoridades, particularmente del comisario de Seguridad Pública, Javier López Ruelas, Ruiz Esparza Hermosillo externa que afirmar que este hecho constituye una violación a los derechos humanos sería prejuzgar, pues se desconoce conocen los detalles y los motivos por los que dicho funcionario compartió en un grupo de WhatsApp nombre completo, fotografía y domicilio del joven antes de su muerte.
Debo señalar, no podemos prejuzgar las cosas, no sabemos si existía el consentimiento o no del joven, no sabemos si en ese caso la finalidad de que fluyera este tipo de información era para beneficio del propio joven o si se la estaba perjudicando. Entonces se tiene que analizar el caso en particular. Por lo mismo, uno no quiere prejuzgar en los hechos, porque eso a final de cuentas lleva a entorpecer las investigaciones o incluso a cambiar el ánimo con tal de hacer un juicio público. Prejuzgar de forma pública pues también es violentar a final de cuentas los derechos humanos. Ya no sería solamente del joven que estuvo involucrado en el intento de suicidio, sino ya también de los propios investigados en esta causa.
Aquí es importante señalar que en lo que se refiere a esta investigación, ninguna información se sustenta en prejuicios, y esto debido a que nuestras fuentes se han conformado por actores claves del caso, por voces especialistas en suicidiología y en derechos humanos, y por voces oficiales como el director del Hospital Regional y como el delegado de la Fiscalía General del Estado en Región Altos Norte, mismas que han sustentado el señalamiento directo hacia la Corporación Policiaca de Lagos de Moreno, quien resguardó al joven y luego lo trasladó al hospital regional, así como de la persona que se encuentra al frente de la misma, como testigos o en su caso presuntos responsables de la muerte de Joel Salas. Ruiz Esparza indica que prejuzgar los hechos puede entorpecer las investigaciones e incluso llevar a la violación de derechos humanos de los investigados. Sin embargo, cabe aclarar que en ningún momento se han dado a conocer por parte de este espacio los nombres de las personas que son investigadas por la Fiscalía, y en todo caso se han señalado las dependencias y los nombres de las personas que las presiden, debido a que son servidores públicos y por ende están expuestos al escrutinio público. Además, indagar sobre lo sucedido de manera independiente ha venido a llenar un hueco de información que ha sido dejado por la misma autoridad, que como ya lo escuchamos, se respalda bajo el lema de no querer entorpecer las investigaciones, aunque desde luego puede suponerse que hablar, incluso solo lo permitido, representa para ellos reconocer que han fallado, y esto puede afectar el futuro de algunos políticos. Se vuelve necesario apelar al no olvido y a la no repetición, además de que se investigue debidamente el caso y se llegue hasta las últimas consecuencias. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola y Luz Atilano.
Pues de acuerdo con el regidor Iván Ruiz Esparza Hermosillo, lo que hace la Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos cuando ya existe una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y además una denuncia ante la Fiscalía, como es en el caso de Joel Salas, esta es abordada paralelamente de forma general y se pretende atender el tema de prevención del suicidio y de atención a personas en estado de crisis. Sin embargo, hay que decir que a poco más de 3 meses de que pues sucedió este incidente con el joven Joel Salas Armendáriz, este tema, este pues problema será apenas abordado por la comisión. Ninguna de sus sesiones mensuales desde entonces registra algo sobre el tema.
Señal Universitaria.
Inaugura Culagos 5º Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional, así como la 4ª Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional. Áreas con impacto en todas las ciencias y disciplinas y una oportunidad para estudiantes interesados en la investigación.
Este martes 5 de septiembre fueron inaugurados oficialmente en el Centro Universitario de los Lagos el 5º Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional y la 4ª Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional, cuyos objetivos son compartir conocimientos recientes, así como establecer vínculos de colaboración que se reflejen en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico con los elementos derivados de los campos del conocimiento. Frente a un público principalmente de estudiantes, en el Presidium estuvieron presentes autoridades universitarias del Culagos, como el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector, el licenciado Carlos Alfonso Palafox Velasco, secretario administrativo, y la doctora Egla Yaret Vivian Castro, directora de la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica, así como el doctor Carlos Alberto Reyes García, responsable técnico de la Red Temática en Inteligencia Computacional Aplicada del CONACYT, y en representación del presidente municipal, Hugo Reyes García, director sector de cultura. Previo a su inauguración, además de resaltar la amplia labor de las instituciones organizadoras del evento, destacó el doctor Aristarco Regalado Pinedo el impacto que la inteligencia computacional o artificial tiene en prácticamente todas las ciencias y disciplinas.
En este rubro de la inteligencia artificial o de la inteligencia computacional, que es una parte de ella, pues es uno de los rubros más importantes en el desarrollo y en la innovación tecnológica en la actualidad en todo el mundo. No hay que desaprovechar que no caiga esta escuela de aprendizaje de inteligencia computacional y este seminario nacional, y estoy seguro que no caerá en terreno estéril. Debemos hacer que caiga en terreno fértil, porque la inteligencia computacional abarca prácticamente todas las áreas del conocimiento. Y aquí, muy directamente, pues abarca la mecatrónica, la parte de la computación también, y un poco la administración industrial. Sin embargo, la bioquímica y las áreas de las ciencias sociales también se ven impactadas por este rubro de la ingeniería y de la computación.
También invitó a todos los asistentes a acompañar la inteligencia artificial con inteligencia humana, de manera que se reflexione acerca de lo que representan las actividades computacionales y sobre su presencia en diversas áreas de la vida. Por su parte, el doctor Carlos Alberto Reyes García, de la Red ICA, enfatizó en la oportunidad que el Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional y la Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional dará por medio del acercamiento a especialistas e investigadores de prestigio y largas trayectorias, sobre todo a los interesados en la investigación.
Quisiera agradecer a las autoridades que nos hayan permitido organizar este evento tan importante para nosotros en esta casa de estudios, y pues que podamos de alguna manera difundir lo que en este momento es una de las tecnologías de punta importantes para todo el mundo, como son las tecnologías que integran la inteligencia artificiales, y en este caso particularmente con lo que es el aprendizaje computacional y la inteligencia computacional. Esperamos tener un evento que impacte en las mentes de todos los jóvenes, que ese es nuestro interés primordial. Logremos al final impactar también en algunos de ustedes para que continúen el esfuerzo que están haciendo todos los que van a ver presentando sus trabajos y sus investigaciones, y al final pues nos ayuden también a hacer crecer la tecnología y la ciencia mexicana, que ese es también otro de los intereses principales, ya que eso es lo que realmente nos va a dar la competitividad a nivel internacional.
El programa de actividades del Quinto Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional y de la Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional contempla desde el 4 hasta el 8 de septiembre con diversos talleres, conferencias plenarias y conferencias magistrales que serán realizadas en sedes como el Auditorio Horacio Padilla Muñoz, en el Edificio de Investigación y Tutorías del Culagos y en el Teatro José Rosas Moreno. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues estás, si estás interesado en asistir a alguna de las actividades de este Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional, te invitamos a que consultes la página oficial de aquí del Centro Universitario de los Lagos. Esta es www.lagos.udg.mx. En la parte de arriba podrás encontrar algunos banners en los que pues te llevará directamente al programa de este Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional. Te recordamos también que la mayoría de las actividades se están realizando aquí en el Centro Universitario y son pues abiertas a todo público por si gustas asistir. Pues vamos con un corte de estación. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros, llamarnos a los teléfonos 403-1413 o 01800-701-2119. Vamos y regresamos en breve.
Estás escuchando Señal Informativa con Gabriela Arreola. Señal Universitaria.
Estamos de vuelta y tenemos más información. Personal académico y administrativo propensos al estrés, hipertensión arterial y diabetes mellitus. Los trabajadores universitarios se ven expuestos a dichas enfermedades debido a la mala alimentación y carga de trabajo, mientras que los estudiantes solo llegan a presentar cuadros estacionales.
Esta semana se llevó a cabo la Feria de la Salud Universitaria en el Centro Universitario de Los Lagos, campaña de prevención para detectar ciertas alteraciones en la salud mediante acciones preventivas como la medición de parámetros bioquímicos, toma de presión arterial, peso y talla. Dicha actividad significó una opción para que estudiantes, académicos y administrativos conocieran si presentan algún cuadro que ponga en riesgo su salud. La doctora Mónica Guevara, encargada de salud organizacional en el CULAGOS y coordinadora de la feria, explica que hay una división palpable en cuanto a las enfermedades que pueden adquirir estudiantes, académicos y administrativos, siendo estos últimos los más propensos al estrés e hipertensión arterial.
En el personal académico administrativo, que son más propensos a padecer de estrés, que no tienen un control adecuado del estrés, no tienen buenos horarios para consumir sus alimentos, se malpasan, omiten ciertos alimentos. Eso predispone a, uno, que se metabolicen las grasas de manera inadecuada y se empiecen a acumular en sangre, lo cual se pega a nivel arterial y eso puede desencadenar otro tipo de padecimiento como la hipertensión. La hipertensión arterial pues ya es una afección crónica que requiere un tratamiento farmacológico. Aquí lo principal sería modificar estilos de vida.
Guevara indica que otro padecimiento que se ve con regular frecuencia es la diabetes mellitus, enfermedad que se produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo. Por otro lado, las enfermedades en alumnos responden a los cambios de estación. Durante la próxima temporada, incrementarán los resfriados, pero no porque necesariamente sean infecciones bacterianas, sino por una posible influencia de virus, aunque son menos propensos a adquirir otro tipo de enfermedades.
Simplemente por el grupo de edad en el que se encuentran, que aún están jóvenes, que su sistema inmunológico está fuerte, es resistente a ciertas enfermedades. Aquí la cosa es que ellos tengan también estas estrategias de prevención para prevenir que en una etapa adulta, ya cuando lleguen a una vida adulta, desarrollen estas enfermedades.
Se recomienda modificar el consumo de alimentos y hacer ejercicio tanto estudiantes como académicos y administrativos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Jorge Manrique, a través de sus coplas. Yomira Gómez, estudiante del Centro Universitario de Los Lagos, realizó un análisis de la literatura del español Manrique, esto como parte del programa del FIN 2017. Al respecto, nos comparte su línea de trabajo y los resultados que obtuvo.
Miriam Yomira Gómez Ortiz es estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Humanidades con especialización en Letras. Formó parte del programa del FIN 2017, por lo que tuvo una estancia en Guanajuato para trabajar un proyecto en la universidad de dicho estado con el investigador Benjamín Valdivia. Gómez Ortiz formó parte del grupo de 12 estudiantes que, asesorados por el académico, trabajaron de manera individual en la línea de su especializante, artes plásticas, literatura o filosofía. La alumna del Centro Universitario de Los Lagos eligió estudiar algunas coplas del poeta José Manrique. Al respecto, habla de su proyecto.
Yo elegí a un poeta que se llama Jorge Manrique, que se ubica más o menos en 1450 y tantos. Elegí unas coplas de él que se llama Coplas a la muerte de mi padre. Su padre era un emperador. Pues él básicamente postula en estas coplas el duelo, la muerte, pero empieza de un contexto generalizado, todas las muertes que ha habido, todas las personas que han tenido como un prestigio. Y pues las coplas se inscriben dentro de la elegía es como dolerse, pero escribirlo, de alguna muerte de una persona pública o de cualquier persona. Entonces yo puse el concepto de hombre desarraigado, o sea, cómo dentro de las coplas se puede ver la muerte y se puede hablar de la muerte sin necesidad de caer como en un sentimentalismo, sino ir más allá de que murió o que te duele que se haya ido un ser querido.
Pero, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos?
resultados fueron muchos. En cuanto al académico, fue muy interesante porque yo nunca había trabajado pues con alguien. O sea, sí era tema individual, pero hacíamos reuniones 2 veces a la semana. Entonces nos reuníamos todos los compañeros. Antes de eso nosotros les teníamos que enviar un avance de lo que habíamos hecho de nuestra investigación. Entonces ya estando ahí, todos opinábamos. El profe se centraba en alguno y decía, no, pues mira, vi tu avance y esto, me parece que esta bibliografía te podría ayudar, o tu pregunta no está bien planteada, o tus hipótesis le hacen falta más argumento, o cosas por el estilo. Y los mismos compañeros aportaban, o sea, a veces algunos estaban como en una investigación un poco carente de bibliografía, entonces si los compañeros sabían de algo, ellos aportaban, igual nosotros con ellos. Ya después de hacer todo eso, pues ya al final hacíamos como una breve conclusión de esa junta y era lo que hacemos con el investigador.
Según la página del programa Delfín, este se creó en 1995 con el objetivo de fortalecer la cultura de colaboración entre las instituciones de educación superior y centros de investigación integrantes del programa. Se promueve la movilidad estudiantil mediante estancias académicas de investigación en el marco del Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Lo que más disfruto, sin duda, es investigar. El doctor Guillermo Huerta Cuellar es especialista en el área de sistemas dinámicos y láseres no lineales. Es investigador del Centro Universitario de los Lagos desde 2011 y esta mañana nos comparte un poco acerca de su trabajo. El doctor Guillermo Huerta Cuellar es originario de San Luis Potosí, del barrio de San Miguelito, para ser más específicos. Desde 2011, después de haber concluido sus estudios de posgrado, es que empezó a formar parte de la plantilla de profesores investigadores del Centro Universitario de los Lagos, donde, según comenta, ha dado seguimiento a sus investigaciones sobre sistemas dinámicos y láseres no lineales. El especialista adquirió parte de su formación académica en su estado natal, estudió la carrera de Ingeniería Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis, para después, en el Instituto de Investigación en Comunicaciones de la misma institución, estudiar la maestría. Después de esto, se doctoró en el Centro de Investigaciones en Óptica de León, Guanajuato, con un trabajo sobre láseres que se comportan de manera no lineal, área en la que hasta el momento se basan sus investigaciones actuales. Escuchamos la voz del doctor, quien nos dice cómo fue que se percató de que quería dedicarse a la ciencia y a la investigación.
Dije, bueno, ¿por qué no hago una carrera? Y decidí hacer una carrera. Escogí entre ingeniería química e ingeniería física, de acuerdo a lo que yo había aprendido en la preparatoria. Me gustaba la química y me gustaba la física. Pues digamos que alguien me llegó a comentar por ahí que entrar a física era fácil. Entonces, bueno, así fue, ¿no? Que entré a física. Lo fácil es entrar. No es fácil llevar la carrera y salir. De ahí, mientras uno está estudiando la licenciatura en Ingeniería Física, como el trato es más con investigadores, vas teniendo esa idea de hacer investigación también.
¿Cómo es que el doctor llegó al CULAGOS? Pues fue entre 2010 y 2011, después de haber sido invitado por colegas del Centro de Investigaciones en Ópticas de León. Desde entonces siguió con su última investigación sobre el estudio de la conducta de láseres. A continuación, de su propia voz, él abunda más sobre la misma.
Trabajé con láseres de fibra dopadas con tierras raras, con emisión no lineal. Desde que entré he estado trabajando un poco con esto y aparte con algo que comenzamos en el 2014, que es la generación de movimiento browniano determinista. Entonces estamos muy motivados con los resultados que hemos obtenido con esto. Estamos comprobando de forma teórica y experimental que podemos generar el movimiento browniano determinista y ahora lo que sigue es buscar aplicarlo con sistemas reales.
Huerta Cuellar es integrante del Cuerpo Académico de Aplicaciones Ópticas y Electrónicas, al lado de 6 especialistas más. Comenta que los nuevos laboratorios que se han construido en el edificio de investigación e innovación en el Centro Universitario de los Lagos representan un apoyo fundamental para los investigadores y solo se encuentran a la expectativa de que se afinen algunos detalles para que su funcionamiento sea óptimo. Por otro lado, en cuanto a la docencia, el doctor indica que es de su agrado cuando tiene que impartir clases a los grados superiores, pues dice que es posible observar el potencial que con el tiempo se ha ido forjando en los alumnos. Sin embargo, más que otra cosa, lo que más disfruta, sin duda, son las horas que pasa en el laboratorio investigando. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 17 pesos con 89 centavos a la compra y en 17 pesos con 89 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 80 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 46 dólares con 63 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora vamos a escuchar la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, la tormenta tropical Katia en el Golfo de México se localizó a 165 kilómetros al este de Tampico, Tamaulipas, con vientos de 65 kilómetros por hora. Se mueve hacia el este sureste a 4 kilómetros por hora. Causa lluvias y vientos arrechados, así como oleaje elevado en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Se continuará informando. Onda tropical con movimiento hacia el oeste causará tormentas y chubascos en la noche en la región este de la península de Yucatán. También hay un frente frío que ocasionará descenso de la temperatura, nubosidad, algunas precipitaciones en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará nublado y viento débil del este. Al mediodía continuará nublado, por la tarde noche nublado con lluvia, viento moderado del noreste arrachado. El tiempo será poco caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas la mínima de 15 a 16 grados Celsius, se espera una máxima de 20 a 21 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 31 minutos, la puesta del sol a las 19 horas con 58 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Le damos las gracias al meteorólogo Gustavo Salgado por esta información y te recordamos que si quieres estar en contacto con nosotros, puedes llamarnos a nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 o bien si nos escuchas fuera de Lagos de Moreno, puedes comunicarte marcando el 01800-701-2119. También puedes estar al pendiente de nuestra información a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SI Lagos UDG, o si gustas también consultar nuestra página de Facebook, esta lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Vamos con nuestro segundo corte de estación, te pedimos que no te despegues de la frecuencia de los universitarios, regresamos en breve.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente, quédate con nosotros.
Estamos de vuelta y ahora vamos con información estatal, nacional e internacional.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Empresas de Jalisco abren puertas a Dreamers. Líderes empresariales afirmaron que Jalisco está listo para recibir a los Dreamers, afectados por la rescisión de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés, por parte del gobierno de Donald Trump.
El Occidental.
La capacitación llegó tarde y los delincuentes aprendieron primero. Marco Valerio reconoce, el nuevo sistema de justicia penal, con reglas que se conocían desde el 2008, tuvo una implementación tardía en el Estado. Estamos parcialmente al final a querer capacitar al personal. Quien entendió primero el sistema fueron los delincuentes antes que los mismos funcionarios.
Milenio.
Aseguran más de 200.000 plantas de marihuana en Jalisco. En 5 municipios de Jalisco fueron asegurados 15 sembradíos de marihuana, con un total de 211.400 plantas.
Señal estatal.
PRD ve posible replicar frente en Jalisco, sin embargo, PAN y Movimiento Ciudadano no. El poder replicar en Jalisco el Frente Amplio Democrático ya registrado a nivel nacional es una posibilidad para el Partido de la Revolución Democrática, pero dicha integración no cabe en los planes actuales del Partido Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional en la entidad jalisciense. Raúl Vargas, quien preside el PRD en Jalisco, hizo mención en entrevista para Milenio Radio de su interés de que esto se materialice en Jalisco. Desde luego los liderazgos de otros partidos tendrán su opinión, pero yo me apresuro a que se debería de trabajar en una fórmula especial para Jalisco, que así no prospera, que si esto no prospera, que esto no sea por el Partido de la Revolución Democrática, dijo Vargas. Este martes se llevó a cabo el registro del Frente Ciudadano por México, integrado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano Nacional ante el Instituto Nacional Electoral. Con esto se busca que dicho frente trabaje en busca de lograr observar el financiamiento a los partidos políticos, la violencia, la impunidad, eliminación del fuero, así como eliminar la pobreza y la desigualdad. Esta es una nota del diario Milenio.
Titulares del día. Prensa Nacional. El Universal.
Enrique Peña Nieto a favor de que la globalización favorezca a emprendedores. El mandatario en China atestiguó la firma de un memorándum de entendimiento entre el gobierno mexicano vía Secretaría de Economía y la empresa Alibaba, una de las más importantes del comercio electrónico en el mundo.
Excelsior, México.
Katia, la nueva tormenta tropical formada en el Golfo de México. Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, algunas de las entidades que afectará el meteoro por lluvias, viento y oleaje, llaman a la población de estos estados a extremar precauciones.
Milenio, México.
Shell invertirá en México 1,000 millones de dólares. Ya hay en el país 21 marcas de gasolineras entre extranjeras y nacionales, diferentes a Pemex. La petrolera anglo-holandesa inauguró su primera estación en Tlalnepantla, Estado de México.
Señal Nacional.
Pregunta Cedesol, ¿dónde quedó el dinero para los más pobres? La Secretaría de Desarrollo Social, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, una estrategia recién creada por el gobierno para combatir la pobreza extrema. Los apoyos debían llegar a las familias con pobreza alimentaria que desde abril de 2013 se unirían a la Cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que solo se entregó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado. Este desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre esta Secretaría y las Universidades Autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias. Esta es información de Animal Político.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
La justicia europea avala el esquema de reparto de refugiados en la Unión Europea. El Tribunal de Luxemburgo rechaza los recursos que presentaron Hungría y Eslovaquia.
El comercio, Perú.
Trump declara en emergencia por Irma en Puerto Rico, Florida e Islas Vírgenes. La medida frente al huracán de categoría 5 agiliza el desembolso de fondos gubernamentales para desastres. Irma se aproxima a las Antillas Menores y a Puerto Rico con vientos hasta de 295 kilómetros por hora.
El Clarín, Argentina.
Corea del Norte. Su último ensayo nuclear provocó deslizamientos de tierra. Imágenes satelitales muestran corrimientos de terreno en la zona de detonación y los alrededores.
Señal Internacional.
El huracán Irma toca tierra en islas del Caribe con efectos catastróficos. El ojo del potente huracán Irma atravesó el miércoles por la mañana las islas antillanas de San Bartolomé y San Martín tras pasar por Barbuda en su camino hacia Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba antes de posiblemente dirigirse a Florida el fin de semana, indicó el servicio de meteorología francés Météo France. El ojo del ciclón de unos 50 kilómetros de diámetro permaneció una hora 30 en San Bartolomé y alcanzó luego San Martín un poco más al noroeste. Se están dando en estos momentos impactos importantes en estas islas caribeñas, subrayó Météo France. En las primeras de hoy, Irma pasó sobre Barbuda con efectos catastróficos. Aguaceros y fuertes vientos castigaron también a la vecina isla de Antigua, levantando escombros por los aires mientras la gente se resguardaba en casa o en refugios del gobierno. El ciclón, el más grande de la historia del Atlántico, mostraba vientos sostenidos máximos de 295 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami. Su previsión del martes por la noche era de una leve fluctuación en los vientos, aunque se esperaba que conservara fuerza de categoría 4 o 5 durante uno o dos días más. La previsión apuntaba a que los vientos más peligrosos, normalmente más cerca del ojo, pasarían cerca de las Islas Vírgenes Norteñas y cerca o justo al norte de Puerto Rico a lo largo del día de hoy. Esta es una nota de el diario español El País. Y es momento de ir a nuestro último corte de estación. Sin embargo, todavía tenemos más información por compartirte. Vamos a esta pausa y regresamos en breve. Esto es Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y ya nos encontramos en la recta final de este espacio informativo por este día, por esta mañana. Sin embargo, tenemos información importante por compartirte. Te invitamos a escuchar ahora en nuestra sección de opinión y análisis la colaboración del maestro Eduardo Esquivel Ancona, quien hace una crítica a los promocionales de Peña Nieto y la realidad del campo mexicano de la economía.
Buenos días, auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. El día de hoy me quisiera referir a los muy caros spots que sacó el gobierno federal con motivo del informe, del quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Eso me llama mucho la atención, que aquí se describe un mundo pues muy como dijéramos, muy de igual, muy bueno, que no va con el tono de la realidad que tenemos, porque en el primer comunicado que salió, por cierto, fue extremadamente caro de producción, y donde vemos a un presidente muy vestido así, muy casual, platicando con la gente, cuando esto no pasa en la realidad. Pero lo que sí quisiera referir más que todo está el primer spot que salió, donde sale un empresario ganadero que está exportando a Arabia Saudita, a los países árabes, está exportando a China su carne y todo, pero aquí como que no nos cuentan todo, porque dice, por primera vez estamos exportando más alimentos que los que importamos, pero pues la realidad es una cosa diferente, ¿no? Porque si bien es cierto, este señor, este empresario, exporta a diferentes países, pero también tiene que importar maíz amarillo. Son toneladas y toneladas que se importan de Estados Unidos para el forraje de los animales. Entonces no es tan romántico como lo se expresa en el spot la información que aparece. Por otro lado, también la carne que donde este señor es carne muy buena, lo hecho en México aquí está bien hecho, nada más que el problema es que para el mercado interno, pues comprar un kilo de carne de la que se produce en esa empresa, pues la mayoría de los mexicanos no pueden. Un kilo de carne, la más popular, pues está como en 150 pesos, que es casi dos salarios mínimos. Entonces, pues, la mayoría de la gente pues no puede adquirir este ejemplo. Luego también habla del aguacate, en Jalisco, Michoacán, que son grandes productores de aguacate, pues la mayoría exporta, pero pues también los agroempresarios que se dedican al aguacate y al guacamole y a todo esto, pues tienen para cultivar, tienen que importar fertilizantes. Y hay que recordar que México importa más de la mitad de los fertilizantes que se consumen en México, son importados. Y ahora con la depreciación del peso, pues salen más caros. Y si vemos, casi todo el aguacate se exporta. Lo poco que queda, pues hay muy poca oferta y los precios se incrementan terriblemente. Ahorita está un kilo de aguacate, está entre 70 a 90 pesos, que es un salario mínimo. Comprar un kilo de aguacate, pues es un salario mínimo. Entonces, estamos viendo que pues no todo es miel sobre hojuelas. Si vemos todo el sexenio, pues vemos que no decreció la pobreza, sino que aumentó un poquito, porque en el informe del Coneval del 2014 aumentó la pobreza en México, según el informe. En el 2016 decreció, pero pues no compensó. Ya aumentó la pobreza en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no tanto como lo que aumentó en el sexenio pasado con el presidente Felipe Calderón. Entonces, este es mi comentario. Tenemos que seguir trabajando, no estamos completamente a salvo. El crecimiento, aunque ha sido mejor este sexenio, el crecimiento, y ha sido un crecimiento sostenido, todavía estamos muy lejos de echar las campanas al vuelo. La desigualdad sigue igual o ha aumentado. Entonces, hay que seguir trabajando, la fórmula no ha funcionado, llevamos 30 años con la misma política económica y no ha funcionado. Entonces, ese sería mi comentario, les agradezco mucho, que tengan un buen día. Hasta luego.
Pues acabamos de escuchar en estos momentos la colaboración del maestro Eduardo Esquivel Ancón en esta sección de opinión y análisis, pues quien hace una crítica a algunos de los spots que pues el gobierno de México estuvo sacando a través sobre todo de la televisión, en el que pues daba a conocer acerca pues de los grandes logros en cuestiones económicas. Sin embargo, pues como bien lo señala el maestro Esquivel Ancona, pues la realidad es otra. También hay que decir que pues abundan ahorita ya los estudios acerca pues del informe de gobierno del presidente, y pues también de estos spots, de esta pues gran campaña que hizo pues para más que nada publicitarse él mismo, más que para dar a conocer pues los resultados de su administración. Hay que recordar también que han salido algunos estudios que dan cuenta pues de la baja aprobación con la que cuenta el presidente Enrique Peña Nieto. Así que pues más que dar un informe, se trata de tratar de ayudarle un poquito con su imagen. Agradecemos mucho al maestro Eduardo Esquivel Ancona por esta colaboración, y pues lo escucharemos dentro de 15 días. Tenemos algunos reportes de radioescuchas que se comunican con nosotros, se los agradecemos mucho. Se comunica la señora Rosa, nos dice que la falta de maestros en las escuelas es la tercera semana de inicio de clases y los alumnos siguen sin maestro. En La Laguna, en el turno vespertino, segundo y sexto grado, no tienen maestro. ¿Por qué no hay maestros? ¿Cómo se habla de la calidad en la reforma educativa? Espero que se logre hacer una investigación acerca de la falta de maestros en todas las escuelas. Señora Rosa, le comentamos que estamos al tanto de esta ausencia de maestros en algunas escuelas de aquí del municipio, y precisamente mi compañera Luz Atilano es quien está haciendo una cobertura, una investigación más a fondo, pues acercándose con los padres de familia a las escuelas también, y también a la DERCE, para que den una explicación de lo que está pasando. Se suponía que pues ya se había dado información por parte de la DERCE de que aproximadamente en una semana se solucionaría solucionaría esta falta de maestros. Sin embargo, pues a la fecha esto no ha sucedido. Incluso tenemos información de que en algunas escuelas de aquí de la ciudad se están manifestando padres a las afueras de las escuelas exigiendo que pues ya empiece a dárseles clases a sus hijos, que haya maestros en estas escuelas. Estaremos al pendiente de esta problemática y por supuesto estaremos informando aquí a través de este espacio. También nos dice Francisco Ortiz que en la calle Bugambilia se reventó un tubo de aguas negras y corre para el Paseo de la Ribera. Ya tiene un mes en esta condición. Ojalá ahora sí arreglen, porque el jardín que hay tiene gente los fines de semana y todos los días las personas hacen ejercicio. El de Obras Públicas dijo que cómo arreglaban si no tienen dinero, y luego un montón de gente sin trabajar, que corran a la gente que no hace falta, y luego cómo es Pueblo Mágico si todas las calles están destruidas, que arreglen. Saludos al programa, saludos también a usted, Francisco Ortiz, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, y también pues estamos ahí al pendiente de este tema, Obras Públicas, un tema también en el que se ha quedado a deber en esta administración. El profesor Coyoc también nos llama y nos dice que enfrente del Hotel París se ponía un tianguis una vez a la semana, pero tienen tiempo que los puestos ya se quedan todos los días, donde ya exceden el lugar de donde se ponen a vender, llegan hasta donde está la placa de la Plaza Cívica. Ya reportó, nos dice que ya reportó a las autoridades, pero no se hacen responsables de dar ese espacio. Estaremos también averiguando qué es lo que está sucediendo con estos espacios en el centro de la ciudad. También tenemos algunos otros mensajes, como de el señor José Hernández, nos dice acerca de pues esta investigación especial que hacemos sobre el caso de Joel Salas Armendáriz. Nos dice: hablo por el caso de Joel, creo que si Derechos Humanos y nosotros como comunidad no exigimos a las autoridades que rindan un informe y hablen de ello, seguirán criminalizando. ¿Por qué el Güero Márquez no habló de las anomalías con la policía y otras dependencias en el segundo informe de gobierno? Es algo que también nosotros nos preguntamos, señor José Hernández. Y termina diciendo también que el comisario de seguridad Javier López Ruelas criminalizó al joven y no ha dado la cara por ello. Agradecemos mucho que nos haga su comentario, señor José Hernández. También sobre la nota que te presentamos de pues la fumigación fallida en la cabecera municipal, Rafael Cávez escribe: no será pura agua con lo que fumigan al estilo Duarte. Pues aquí sus comentarios, agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros, que estén al pendiente también de la información que les presentamos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Llegamos ya al final de este espacio, recuerda que nos puedes escuchar mañana en punto de las 9 de la mañana a través de esta misma frecuencia del 104.7 de FM. Tendremos más información para ti. Yo soy Gabriela Arreola, que tengas un muy buen día y claro, nos escuchamos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.